toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy viernes. Viernes.
Y ese suspiro, buenos días, Alfredo. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes. Viernes y el cuerpo lo sabe.
¿Qué parte del cuerpo tuyo
todo,
sabe que hoy es más el cuerpo?
Todo el cuerpo está pidiendo un descanso y se lo voy a dar. Así que todavía, porque falta muchísimo por acá.
Las pestañas son las que saben que hoy es viernes.
No solamente el programa, quedan muchísimas cosas por hacer acá en la emisora, pero bueno, ya cuando llegue la tarde vamos a descansar un poquito. Felices de estar con ustedes, contentísimas de ver que nuevas personas están escribiendo al programa. Así que Alfredo, más adelante los saludamos.
Qué bueno, qué bueno. Bahía a lo mejor son oyentes de hace tiempo,
sí,
y ahora consiguieron.
Y volvieron escribir, a reconectarse, y eso,
claro,
es muy bueno.
Claro, probablemente eran oyentes de
Rebotillo. Con voz propia.
Tú sabías por dónde
Mikey, tú sabías por dónde. Defiende el programa, porque cuando,
claro,
yo,
Mikey,
cuando yo comencé, claro.
Ah, era el técnico,
claro,
de los dos programas.
Claro, cuando yo comencé aquí, comencé en Con Voz Propia y conocí enseguida, sí, a no. Mikey. Mikey nunca quería irse de Con Voz Propia, ¿verdad,
nunca
Mikey?
Quería irse del
de mentira. No,
bueno, nunca había trabajado tanto. Och. Nunca había trabajado tanto.
Mikey, tú deberías decir esto acá porque no lo va a decir.
¿Qué dijo él? ¿Qué
díselo.
Dijo él? Cuatro mujeres preciosas. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Di lo contrario.
Y dos gallardos mancebos.
Sí, no, sí. Wow.
Son las ocho.
Gallardos y mancebos. Wow.
Sí. Son las 8:03. Antes de que se me olvide, 4 en la charada es gato. Así que felicidades a todos los gatos que están de cumpleaños hoy. Pásenla muy bien. 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González, a quien le damos también los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilde, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Amnistía Internacional reiteró su pedido de libertad para el matrimonio de religiosos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, encarcelados en Cuba tras las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021. Cristian Manuel Jiménez, coordinador de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional, así lo explicó a Martín Noticias.
Mi nombre es Cristian Manuel Jiménez y soy el coordinador de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional. Estas son nuestras declaraciones para Radio Martí respecto a la situación de los presos de conciencia Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. Nos preocupa la privación de atención médica adecuada y las condiciones precarias de detención en las que se encuentran los líderes yoruba y presos de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro en prisión. Exigimos al presidente Díaz-Canel su liberación inmediata e incondicional así como garantizar su bienestar y salud.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que haga valer el principio de reciprocidad en sus relaciones con el gobierno cubano. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Gabriel Salvia, director general de la entidad asentada en Buenos Aires.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su gobierno instruya a su embajador en La Habana a mantener nexos directos y transparentes con representantes de la oposición democrática en Cuba.
Como la Embajada de Cuba mantiene relaciones públicas abiertas con la oposición política del gobierno actual del Uruguay que preside Luis Lacalle Pou, entonces la embajada del Uruguay en La Habana tiene como reciprocidad la facultad de establecer relaciones con los opositores al gobierno de Cuba, más allá que el gobierno de Cuba no reconozca la existencia de oposición política y que esté ilegalizada. En este caso el país, Uruguay, que es un país democrático, tiene la facultad de tener relaciones con quien quiera como la tienen en cualquier país.
En una carta enviada al gobernante de la nación suramericana, el director general de la organización, Gabriel Salvia, solicitó que los contactos de la Embajada de Uruguay en Cuba incluyan intercambios personales de sus diplomáticos con los opositores cubanos, ya sea en La Habana como en el interior del país, y reuniones en la sede de la legación uruguaya en la isla.
El 25 de agosto es el Día Nacional del Uruguay, entonces el pedido incluye que se invite a referentes de la oposición democrática cubana, algunos de los cuales estuvieron en Uruguay, como Johnny Sánchez, como Manuel Cuesta Morúa, y también, por supuesto, a familiares de presos y presas políticas.
CADAL recordó al mandatario de Uruguay las regulares actividades públicas de la sede diplomática cubana en Montevideo con políticos contrincantes de su gobierno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el jueves que Estados Unidos todavía no ha recibido una respuesta de China a la invitación que le ha extendido al recién designado ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
A principios de esta semana, Washington extendió formalmente una invitación al recién designado ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, después de que su predecesor fuera destituido abruptamente de su cargo a finales de julio por el gobierno chino. El secretario de Estado Blinken. Él dice que todavía no tienen respuesta, pero que acaban de extender la invitación y esperaría que tengan la oportunidad de verse y continuar las conversaciones importantes que él tuvo en Beijing. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado que estaba dispuesto a mantener comunicaciones con Estados Unidos sobre una posible futura visita de Wang a Washington, pero no proporcionó más detalles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
En Guatemala, el candidato presidencial Bernardo Arévalo promete un jaque a la corrupción. Los detalles con la agencia AFP.
Bernardo Arévalo prometió poner en jaque a la corrupción en Guatemala. El candidato presidencial disputó el miércoles un torneo de ajedrez con simpatizantes en un acto de campaña peculiar rumbo al balotaje del 20 de agosto. Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta del 25 de junio al meterse al balotaje, donde enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres, también socialdemócrata, lo que pondrá fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país. El candidato es hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo y ha denunciado una persecución política luego de que un juez, a pedido de la fiscalía, ordenó la suspensión de su partido Semilla por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017. El pedido, que no fue acatado por el Tribunal Electoral, ha sido tomado en Guatemala y en la comunidad internacional como un intento por entorpecer la participación de Arévalo, ajeno al actual oficialismo y sus aliados. Una encuesta de la firma Sid Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, publicada el martes, señaló que Arévalo encabeza con 43% la intención de voto para el balotaje presidencial frente a Torres.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito, tempranito, tempranito.
Qué lástima, señores, que aquí no haya una cámara para que ustedes vean esto. Después dice que le duelen las pestañas. Pero nada, parece que estamos ejercitando por las mañanas porque aquí está Alfredo bailando. Un pasillito de los años 70. Pero bueno, es algo, ¿no? No se le puede pedir más al chico, ¿verdad?
Déjame respirar.
Ve, ya. No puede respirar después que baile un poquito.
Cuando bailo no respiro. Sí. No puedo hacer las dos cosas a la vez.
Sí. Dice Mikey que acá en los lugares donde se venden los carros ponen un muñequito inflable y se mueve y hace vuelta. Así mismo estaba bailando Alfredo, señores. Es una lástima que ustedes no puedan ver esto, de verdad que no, porque esto es original y sin copia. Pero bueno.
Espérate un momentico.
Espérate que llega una personalidad.
Un placer.
Gracias, Jorge Jauregui, aquí siempre ayudando. Mucho gusto. Gracias.
Muy bonito eso después, vuelo, jefe, muy bonito.
Ya empezamos.
Con respecto a Mikey, oye, esto dura hasta las 10. Yo te agarro bajando.
Señores, es una lástima que ustedes no lo puedan ver, de verdad que sí. Él pone todo su esfuerzo, pero bueno, es el muñequito este de los dealers, como les dicen acá. Nada, señores. Bueno, porque te gusta meterte con la gente, entonces la gente aprende ya y empieza a decirte cosas también. Porque
que me lo diga, que me lo diga.
Porque esto es lo último. Presenta el equipo.
Y con ustedes, Exilda y Jacomino.
Del lado allá del cristal.
Ah, del lado allá del cristal. Bueno, todavía no se ha ido nuestro jefe de eso. Jorge Jauregui, que está en la sala de redacción. Está en la producción Alejandro Sayas Bazán. Ahí, ensimismado. Nadie es perfecto, claro. Mikey, con su misma cara de sueño, hoy un poquito menos por la mañana.
Hoy está feliz.
Sí. Es preguntándose dónde.
Bueno,
está
que tú no tienes fines de semana, se me olvidaba. Mikey es un hombre, señores, que no descansa.
En la sala de redacción está Tomás Cardoso, Isabel Espronceda, Elena Rodríguez e Ivette Pacheco.
Así mismo.
Y ustedes, los oyentes, por supuesto, están ahí levantados tempranito y de mañana para escuchar este programa que nosotros hacemos para ustedes. Nos gusta tanto hacerlo que el próximo es el lunes. Mañana no nos vamos a levantar. Así que
yo
no,
siempre lo digo, nos pueden escuchar el fin de semana. Eso no es ningún problema. Usted busca el programa, está en la página web martinoticias.com y ahí nos puede escuchar nuestras voces de nuevo por si nos necesita para vivir. ¿Cómo quedó eso? Oh. Vamos a saludar al cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia está por el mar y dice que está frío. Le digo que tenga valor y ya.
Al menos no está congelado.
No, pero que tenga valor ya. Decídete y tírate. Oscar, que es este oyente que mira qué cosa, nos pregunta que si también tenemos señal de video para acá, como antes se hacía en el revoltillo, porque quiere verme a mí, no a ti, porque dice que está cansado de verte a ti. Mentira, dice que no, que gracias por lo que hacemos acá, que qué bueno, bla, bla, bla. Después te enseño entonces el correo que nos envió Oscar. Oh,
muchísimas gracias, Oscar. ¿Dónde está Oscar? ¿Dentro del municipio cabecera de Miami o dentro de Cuba?
Allá.
En Cuba. Uh-huh. Bueno, pues felicidades.
Leonardo Primero, que es nuestro primer oyente, escritor, que escribió cuando arrancamos con esta nueva versión, que temprano de mañana teníamos muchas versiones. Cuando arrancamos con esta versión, pues Leonardo fue el primerito que escribió y así lo bautizó Alfredo.
Sí,
Leonardo.
Tenemos coñac. Nuestro coñac favorito es Leonardo Primero.
Por ahí está Yaciel.
El lejano Yaciel.
Por ahí está Marioli.
Y la beba,
y bueno, por ahí tiene que estar el lobito, que tiene un nietecito nuevo, así que debe estar ocupado.
14 nietos 14. Tiene, ayer lo dijimos, 14 nietos tiene el lobito. Yo me imagino que cuando hagan una fiesta familiar, el lobito haga así y diga, mijo.
El lobito no tiene que hacer nada.
¿Cómo se llama el número 7? Oye, el 11, ¿cómo se llama? Porque 14, acordarse, primero te tiene que acordar el nombre de los hijos. Esto está bien, porque a lo mejor son cuatro.
¿Los hijos del lobito?
Sí, tú me dijiste que eran cuatro. ¿Seis?
Sí. Óyeme, pero qué bien, wow. Ahí hay fuerzas para vivir.
Es que trabajaba al oído, chica. En una tienda de multivitaminas.
Óyeme,
¿no?
Ahí hay fuerzas para vivir, lobito.
¿Cuál es la dieta del lobito?
Wow.
¿Qué come el lobito?
Y todavía se mantiene muy joven, porque tú has visto las fotos, él se mantiene joven todavía. Así que, bueno, pero para atender los 14 nietos y los 6 hijos hay que tener fuerzas todavía.
Bueno, lobito, ya no sigas asustando.
Ya, ni uno más, ¿verdad? Ni un nietecito más.
14, pues. Muchachos. ¿Tú te imaginas?
Muchachos, mira, me da algo. Le tengo que poner los...
¿El número?
Solapines con los números, sí, como si tú, y el nombrecito
como
abajo.
Como si trabajaran en el mercado.
Sí. Ven acá, déjame ver. ¿Quién?
Abuelo, dame 5 pesos. Oye, yo no te conozco. Abuelo, que eso es nieto tuyo, chico. Dame 5 pesos. Ah, sí, ¿verdad? Que tú eres mi nieto.
Lobito, te queremos un montón, pero tú sabes cómo somos por acá. Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Por ahí está Miguel y Geralín. Ya dije Lejano y Asiel. Por ahí está
Miguel y Geralín.
Miguel y Geralín, que me dijeron que me tomaron descanso cuando tú regresaste, porque en definitiva, ¿qué más da? Y por ahí también está Mario.
Que espérate, que le tengo que decir algo a Miguel. Miguel, siempre, siempre ten presente que estos seres que nos acompañan a nosotros, no los extraterrestres, las mujeres que nos acompañan en la vida, cuando te metan un seres. Grito porque entraste a la casa seres. Con los zapatos llenos de tierra y te gritan, alégrate, porque la soledad no grita. Wow. La soledad es un eco de silencio muy triste en la vida del hombre.
Mikey, ¿ya me puedo ir? Mikey, ¿no hay una musiquita?
¿Ya me puedo ir?
¿No hay una musiquita de esas que tú sabes, ¿ya? De esas de... Con un violincito, tírale algo a él. Pero
ya me voy,
no,
porque eso
¿por qué no
alma?
Te dijo esto es para que tú tiraras una
verdad,
música?
Es wow. Verdad. Así que hazlo a propósito. Ensucia wow. El piso, deja que Geralín te grite.
Me ha tocado el corazón, pero me ha dado deseos de llorar. Busca
sientes,
un pañuelo.
Verdad, Exilda, ahí siente, verdad, el hombre siente compañía cuando la mujer le grita.
¿Tú estás solo? Para ir a gritarte a tu casa. Si tú quieres un grito, yo voy. Yo me paro en la puerta, toco, grito y voy echando.
No. Oye,
Mikey, quiere un grito, ¿verdad? Es lo que quiere. Yo voy y grito, ¡Alfredo!
Es que los gritos dan más alegría que el silencio.
Ay, qué manera de reírme, por favor, ¿qué es esto? Bueno, menos mal que hoy es viernes y estamos así acá. Recuerden que nos pueden, y él se va a reír muchísimo, y ustedes se van a reír muchísimo, porque hoy es viernes y vamos a darle un poquito de, como estamos, vamos a seguir. Ustedes se van a reír muchísimo con lo que yo les voy a contar ahora, después que les dé el correo. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. A ti que te encantan los deportes, a los oyentes que les encanta el deporte, ¿saben lo que es la equitación vegana?
¿Eh?
La equitación vegana es un deporte.
No, yo eso con ese apellido yo no sé qué
cosa. Bueno, aguántense, como dice una amiga mía, aguántense la peluca. Mira, esto se llama equitación vegana. ¿Por qué? Porque es equitación, pero con caballos de juguete. Es equitación con caballos de juguete. ¿Y dónde hicieron esta competencia? En Finlandia.
A la base, Dios. Por eso Cuba...
Los finlandeses están muy adelantados a nuestros tiempos. Y bueno, en los últimos días, señores, búsquenlo en las redes sociales, porque una cosa es que yo se los explique y una cosa es que ustedes lo vean.
No, pero explica cómo es el caballo.
El caballo de juguete. Mira,
pero es eléctrico, se mueve.
No, es vegano. Acuérdate los caballitos aquellos de madera que vendían antes, sí. Que nada más era el palo y la cabeza del caballo.
Sí, que tenían balance.
No, sin balance, chico, mira, la cabeza del caballo, un palo, las chiquitas se montan sobre este caballito.
Ah, como si fuera la suegra, una bruja.
Y hacen como si fuera un caballito, pero la competencia tiene miles de, ¿cómo decimos? De
seguidores.
De seguidores, pero además
no, de concursantes.
De deportistas, dice Mikey.
Comegofistas.
Y tiene muchas, ¿cómo se dice lo que tienen las competencias?
Pero hoy tú ya has llegado que tú no sabes
ayúdame.
Hablar.
Ayúdame. No los fanáticos.
Televidentes.
No. Muchas pruebas. Ah. A lo que voy. Tienen que hacer muchas pruebas. Pero, mira, no nada más lo vi con niñas. Mira, lo verdaderamente atrayente es lo absurdo del tema. Los competidores, tanto adultos, porque hay adultos como niños, cabalgan estos equinos de madera y de plástico como si fueran de carne y hueso.
Pero el que cabalga eres tú, porque tú estás parado, ¿no?
Pero es una equitación vegana. Es como si fuera un caballo, pero no lo es.
Espérate.
Mira, las personas tienen que saltar las vallas como si fueran el caballo.
Ah, por eso.
Atiéndeme. Tienen que imitar el trote del animal. Les van dando puntajes.
Pero con dos patas no se puede imitar el ruido de cuatro.
Que no. Yo quisiera que tuvieras que... ¿De qué manera esta
gente...? Tienes que parar en cuatro, dice Mikey. No, es en dos, Mikey. Ya él
Mikey,
quiere ir a competir.
Mikey, tú tienes... Hay una página en Instagram donde ustedes pueden ver los caballitos estos que se utilizan porque se... Es un campeonato mundial, señores, vegano. Se organiza hace aproximadamente 4 años por la Asociación de Caballos de Afición de Finlandia. Al último... Fueron 10,000, más de 10,000 personas. Búsquenlo.
¿Al último concurso o al último caballo?
El último concurso. Ah, uno de los caballos más famosos se llama Yolo.
Eso. Yolo. Yo lo dije. Oye, eso se inventó en Cuba hace años. ¿Eso era un plan de la calle?
Yo no, justamente.
¡Ah, fíjate si Cuba justamente está adelantada!
Lo hacíamos con sacos y todas esas cosas.
¡Claro!
Pero, señores...
Los finlandeses nos están copiando.
Señores, las reacciones en las redes, que es lo que más me gusta a mí al final de todo. Dice que vengan los marcianos porque esto no da para más. Esos son algunos de los comentarios.
Oye, qué nivel de aburrimiento tienen que tener los finlandeses.
Primero que expliquen por qué llaman equitación a una actividad donde no se usan equinos. Y si mejor hacen una carrera de obstáculos y dejan emular un caballo. Esos son los comentarios. Los comentarios están buenísimos, señores. Una cosa es que yo se los cuente. Y una cosa es que ustedes vean la equitación vegana. Esas muchachitas haciendo como caballitos, porque tienen que ir al paso así como un caballito. Taca, taca. Como no caminar normal.
Ah, bueno, espérate. No, Mike, ven para acá que esto... Hay que ver la foto.
Tienen que buscar el video, señores, porque este mundo se está volviendo un poco loco.
Espérate un momentico, está sonando el teléfono. No, la mujer de Mike está oyendo el programa.
Equitación vegana. Así va el mundo. Así vamos, señores. Es una locura, pero... Y las mujeres vestidas como con los trajecitos esos de normales, como si fuera una competencia al aire libre, con calor, con sol y con caballos de verdad. En fin, ya el mundo está muy loco.
No, pero es que...
El mundo está muy loco. Yo decididamente, hay que decir como Mafalda, paren el mundo que yo me quiero bajar. El mundo está muy loco.
Dios mío.
Señores,
oye, estaba revisando...
Búsquenlo, equitación vegana, si pueden.
No. El obstáculo... Que nosotros saltamos. Mikey, ¿cuál es el obstáculo más grande que tú saltas?
Un charquito.
Una rana. Óyeme, estaba revisando las efemérides de hoy, la gente famosa que nació un día como hoy, y me tropecé con un señor que nació un día como hoy. Ya murió hace muchísimos años, murió en el año 1892. Este señor nació en Francia, pero el nombre de este señor ya lo dice todo. Estoy hablando de Louis Vuitton.
Wow.
La compañía que tiene su nombre, Louis Vuitton, dedicada a fabricar. ¿Por qué te ríes, Exilda? Que estoy hablando de una cosa cara y una cosa lujosa. Allá vas con tu cerebrito vegano a tratar de disociarme.
Disculpa, Mikey, que me miro y empezó a reír.
Bueno. ¿Qué dice Mikey? Que tiene un tatuaje de Louis Vuitton.
Sí, que le costó carísimo.
A ti siempre te van a dar cuero. Louis Vuitton, una de las casas de moda, quizás la más importante internacional en todo el mundo, y vende en muchísimos países durante uh-huh. 6 años consecutivos. Y oye esto, del año 2006 al 2012 fue considerada como la marca de lujo más valiosa del mundo. Más valiosa del mundo. Es el patrocinador principal de la Copa América desde hace 30 años. Y nada más y nada menos que tiene 445 tiendas en 62 países. Te puedes comprar una cartera Louis Vuitton de uso por miles de dólares. Si te sí. la compras nueva, esos miles de dólares se multiplican. Y
pero es como una cuentecita de ahorro que tú tienes ahí, porque a veces si la cosa está apretada puedes vender la cartera. Es como un depósito. Es una buena inversión.
Sí.
Si se puede, señores, es una buena inversión. En estos tiempos se está comprando mucho lo que es lo vintage. Entonces, tener eso.
Explícame más qué quiere decir esa palabra. Que el,
¿qué palabra?
Vintage.
Tú dices que tú, él es vintage.
Dice que el ejemplo perfecto de esa palabra soy yo. No, Mikey, no. Mikey dijo, me sopló por interno una cosa. Dice, no, si no quieres gastarte miles de dólares, compras una falsa en $45.
No, vale la pena.
No. Y me salió este nombre de Louis Vuitton ahora y recordé que el otro día yo estaba...
Vamos, no recuerdes tanto. Después lo recuerdas.
No lo puedo recordar. Que
viene el segmento.
No, pero qué atravesado son.
Y dice Cuba de Finlandia que si no era Louis Vuitton.
Bueno, ahora viene Viñolito con Staff. Después le digo lo que me recordé de Viñolito. Viene Viñolito, sí, que bueno, si no, no cobra. Estafas con inteligencia artificial, caballero. No nos dejan pensar.
La inteligencia artificial se está utilizando para realizar llamadas en las que se imitan las voces de personas conocidas para estafar al destinatario. Estas llamadas utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas capaces de crear textos, imágenes o videos a partir de las instrucciones de un usuario. Los deepfakes o falsificaciones profundas han ganado notoriedad en los últimos años con una serie de incidentes de gran repercusión, tales como el uso de la imagen de la actriz británica Emma Watson en una serie de anuncios sugerentes que aparecieron en Facebook e Instagram. Para crear una copia realista de la voz de alguien se necesitan datos para entrenar el algoritmo. Esto significa tener muchas grabaciones de audio de la voz de la persona. Cuanto más ejemplos de la voz de la persona se puedan introducir en los algoritmos, mejor y más convincente será la copia final. Muchos de nosotros ya compartimos detalles de nuestras vidas cotidianas en Internet. Esto significa que los datos de audio necesarios para crear una copia realista de una voz podrían estar fácilmente disponibles en las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre una vez que la copia está ahí afuera? ¿Qué es lo peor que pudiese ocurrir? Un algoritmo de deepfake podría permitir a cualquiera que posea los datos hacer que tú digas lo que quieran. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como escribir un texto y hacer que la computadora lo diga en voz alta como si fuera tu voz. No se trata de una estafa nueva en sí misma. El término estafa del secuestro virtual existe desde hace varios años y puede adoptar muchas formas. Pero una de las más comunes consiste en engañar a las víctimas para que paguen un rescate y así liberar a un ser querido que creen amenazado. El estafador intenta establecer una demanda incondicional y lograr que la víctima pague el rescate antes de que descubra que fue engañada. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías de inteligencia artificial poderosas y disponibles ha subido la apuesta significativamente y ha hecho que las cosas sean aún más personales. Una cosa es colgar una llamada anónima, pero se necesita mucha confianza para colgarle a alguien que suena como un hijo o algún otro familiar. ¿Qué se puede hacer cuando no estamos seguros de que lo que escuchamos es real? Con la inteligencia artificial, al igual que con cualquier otro medio de comunicación, debemos ser escépticos. Si recibimos una llamada inesperada de un ser querido pidiendo dinero o haciendo solicitudes que parecen fuera de lugar, debemos devolver la llamada o enviar un mensaje de texto para confirmar que realmente estamos hablando con él. A medida que se expanden las capacidades de la inteligencia artificial, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan más, y no es probable que podamos frenar esa tecnología. Esto significa que tendremos que volvernos mucho más cautelosos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Se me quedó en el tintero, Exildita,
Exildita.
La anécdota, lo que sea, de la Louis Vuitton. El otro día estaba yo en un sitio y veo que una cubana con su licra, su chancletica de MTD, su pulovito así con un tirantico, sus uñas largas, traca, 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 caminando con una Louis Vuitton.
¿Y supiste si era falsa o no? ¿La cubana?
A 3 kilómetros de distancia se sabía que la Louis Vuitton era falsa.
Bueno, es así, mi vida. Pero el que no puede, no puede. Y entonces,
pero cómprate una de 30 pesos que sea de verdad y no 30 pesos una que sea de mentira, que además todo el mundo sabe.
Recurren a eso. ¿Sabes qué día es hoy? El Día Internacional de la Cerveza.
Ah.
Ay, del leopardo nublado.
No, ya, déjalo en la cerveza. Déjalo en la cerveza. Ajá. Muy bueno que me lo dijiste. Mira, con esto respecto, y Mikey fue testigo.
Que hay quien dice incluso que es muy medicinal, así que...
Nosotros estamos haciendo dos programas diferentes, porque estoy hablando de cosas falsas y está hablando de la cerveza.
Es que me...
Todo el mundo está hablando de lo que le interesa.
Lo que le interesa.
No, a mí me interesa la cerveza también. En fin... Sí. Ella está hablando de lo que le interesa y yo estoy hablando de...
Pero aquí se cambian los papeles, tú sabes, ¿no?
Bueno, voy a hacer esta anécdota que los personajes involucrados estamos aquí. Por lo menos habemos dos de ellos, Mikey y yo, Burrolante. Hace años aquí teníamos compañeros de trabajo que decían, no, porque este reloj está acá y esta marca y este es bueno, papá. Y una gente que yo conozco va a Nueva York y me dice, oye, ¿qué quieres que te traiga de Nueva York? Y le digo, lo que tú quieras, che, cualquier cosa, un souvenir, lo que tú quieras. Y se me aparece con un reloj Omega. ¿Te acuerdas de aquello, Mikey? Se me aparece con un reloj Omega Seamaster, esfera blanca. Aquel reloj era una maravilla. Ese reloj, obviamente, era falso. Yo no sé cuánto costaría si fuera real. Y me dice, mira, toma. Y yo miro el reloj aquí y digo, ay, espérate, porque la gente allá en el trabajo está echando a competencia que si los relojes, y me aparezco yo y todo el mundo, oye, y ese reloj me lo regaló, pero ¿cuánto costó? Me lo regaló una persona que es aficionada a los relojes, habrá pagado una fortuna por él y tuvo este gesto conmigo y me lo regaló, no sé cuánto vale, todo el mundo con el reloj, oye, pero un Omega Seamaster de esfera blanca, cosa mani, se lo enseño a Mikey y Mikey así me dice, es falso, che, ¿a cómo eso es falso? Le digo, Mikey, ¿cómo fue que te diste cuenta? Me dice, por la manilla, porque la manilla era una manilla vana, del color y el peso sobre todo era muy liviana. Entonces el reloj se adelantaba un poquito y yo lo llevo al relojero y cuando el relojero me lo ve, sin yo quitármelo de la muñeca, el relojero me dice, eso es falso. Y le digo, chico, pero si tú no lo tienes en tus manos. Me dice, yo me dedico a esto, yo sé que es falso. Entonces, no te compres una Louis Vuitton de 35 pesos haciendo papel de que vale 4,000 porque...
Pero el que no puede, lo hace.
No, cómprate una de 35 pesos que sea de verdad. Y si no, gasta todo en cerveza, que hoy es el día de la cerveza.
Así mismo.
8:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. En las informaciones desde Cuba, familiares de presas políticas denuncian una serie de maltratos carcelarios sumados a las condenas que consideran arbitrarias. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presas políticas cubanas denuncian a Martín Noticias que además de enfrentar una arbitraria condena en prisión, no se les garantiza una adecuada alimentación ni el acceso a medicamentos, pero además, en algunos casos, se les niega el derecho a beneficios penitenciarios. Una de ellas, la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez, condenada a 6 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas. Según su hermana Dilaida Echevarría, Tania está con una diabetes descontrolada en prisión, donde debutó con la enfermedad.
Hoy sigue con su azúcar alta y que se está descompensando igual. Ahí no hay medicamentos, pero la comida está adentro malísima, que le están dando arroz con boniato, sino con calabazo sancochado.
También a la Bellotex fueron llevadas las damas de blanco, Cicia Bascal Zamora y Zaylí Navarro, cumplen allí 6 y 8 años de cárcel respectivamente. La activista Ania Zamora visitó recientemente a su hija Cici.
Zaylí Navarro, ella gracias a Dios se encuentra bien de salud, delgada como Cici, producto de todo lo que están viviendo allí, ¿no? Y la mala alimentación, están firmes en sus ideas.
En la cárcel de mujeres ubicada en el Guatao, La Habana, cumple una segunda sentencia de 5 años y 4 meses, la también dama de blanco Aymara Nieto. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, nos explicó que se le acaba de negar el beneficio de mínima.
No, a mí me dan un campamento para que tenga derecho a más fiestas.
Allí en el Guatao permanece también la presa política María Cristina Garrido. Su hermana Angélica fue recientemente trasladada desde allí al campamento de trabajo Ceiba 4 en la provincia Artemisa. A los dos lugares asiste Luis Rodríguez, esposo de Angélica.
Angélica se mantiene en ese campamento. Le dijeron que para trabajar en el campo y ella dijo que no.
La opositora y presa política Lisandra Góngora, también trasladada hace pocos meses al penal Los Colonos en la Isla de la Juventud, recibió la visita de sus hijos y de su esposo Ángel Delgado, con quien contactamos.
Descontenta porque hay mujeres ahí que están por asesinato, por violación, tienen menos años que están, porque bueno, es fácil, 14 años, se siente triste sola, no puede ver los niños saliendo de la prisión, los niños dando gritos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La resolución emitida por el Banco Central de Cuba para aumentar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos ha despertado las alarmas, especialmente entre los dueños de negocios privados o MIPYMES, para que a su juicio esta medida frena la dinámica de los actores económicos. El ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, expresó a Martín Noticias su opinión sobre la llamada bancarización.
Tiene que estar muy bien engranado todos los mecanismos, porque si no es un fracaso total. En los bancos me tienen que atender cuando yo voy a hacer algún depósito de mi negocio que es en efectivo para ponerlo en mi tarjeta. Si tengo que hacer todos los días una grande cola, no funciona. Por lo tanto, tiene que haber un área especializada en los bancos donde reciban los grandes montos de aquellas personas que tienen negocios como restaurantes, cafeterías. Lo que te quiero decir, si no mejoras los cajeros automáticos, si las tarjetas no funcionan, yo tengo dinero en mi tarjeta y voy a hacer una operación y no funciona, la internet no funciona, el Texas tiene caído TransferMóvil, no es idea, a mí me parece que como idea está bien. El problema es la operatoria real en Cuba, que nada funciona. Y detrás de eso, aunque es importante la bancarización, yo no estoy en contra de ella, al contrario, me parece muy positiva. Desde hace mucho tiempo ellos tenían que haber emitido billetes de más alta denominación, dado los precios. Si una caja de pollo hoy te vale 8,000 pesos, la moneda más alta es la de 1,000 pesos, pero tampoco existe. Entonces, usted va a sacar un cajero automático 3,000 pesos que se te va al momento, pero te lo dan en billetes de 50. Entonces, para una persona mayor andar con ese fajo de billetes. Y otra cosa es que ellos no han entendido, es que hay una cantidad de personas que no son milenios, que tienen más de 70 años, voy a poner un ejemplo, y no todo el mundo aprendió a usar tarjetas, porque el tema de las tarjetas es algo reciente en Cuba, podemos decir 10, 15 años. Yo conozco ejemplos, mi mamá no sabe utilizar tarjetas, ni sabe ninguna de esas operatorias, y mucho menos un celular. La población cubana es una población envejecida. Siempre habrá un segmento de la población que se quedará fuera de esos circuitos.
La bancarización ha desatado dudas y temores entre la población severamente impactada por la inflación galopante y la crisis de liquidez. Entre las opiniones recogidas por Martín Noticias hay cuestionamientos sobre si existe una infraestructura tecnológica sólida en Cuba para estas operaciones, si las personas de la tercera edad lograrán asumir el reto y si la medida sería otro catalizador a la dolarización total de la economía informal. Y el expresidente Donald Trump se declara no culpable de cargos de conspirar para alterar el resultado de las elecciones estadounidenses en 2020. La agencia AFP ofrece los detalles.
Donald Trump compareció el jueves ante la justicia acusado de conspiración para cambiar el resultado de las elecciones de 2020. El exmandatario de 77 años arribó poco antes de las 4 de la tarde a un tribunal de Washington, donde se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusa. Horas antes, Trump había acusado en redes a su rival, el presidente demócrata Joe Biden, de haber ordenado al Departamento de Justicia que le atribuyera tantos delitos como se pueden inventar. El fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el conteo de votos en las presidenciales, una inculpación inédita y especialmente grave, dado que en aquel entonces era presidente en ejercicio. Las autoridades desplegaron fuertes medidas de seguridad en torno al juzgado, donde se reunieron manifestantes a favor y en contra del expresidente. El fiscal declaró esta semana que quiere un juicio sin demora, por lo que podría coincidir con la campaña por las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump quiere ser candidato. Al día de hoy es el claro favorito para las primarias republicanas.
En Venezuela, trabajadores públicos protestan por las fuertes condenas de prisión impuestas a 6 sindicalistas. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El llamado es hoy a toda esa fuerza represiva del gobierno, a que entiendan que están violando los derechos humanos.
Trabajadores públicos venezolanos protestaron este jueves por la sentencia contra los 6 activistas sindicales: Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho, condenados a 16 años de prisión. Denunciaron que la Constitución es utilizada para apresar a dirigentes políticos y sindicales, tal como dijo el coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar.
Ellos nos están mandando un mensaje a todos los dirigentes sindicales que esto es lo que nos espera a nosotros. Y a nosotros lo que le decimos nosotros al gobierno, lo que le espera es lucha. Maduro, tú fuiste sindicalista, aguanta tu pela, porque ahora que el movimiento sindical se va a levantar y va a seguir.
Lady Brito, trabajadora pública, denunció que juzgaron a esos 6 trabajadores por hacer lo mismo que hace ella, protestar por sus derechos laborales.
No vamos a callarnos. Eso lo vamos a defender hasta que la libertad de esos 6 luchadores esté en la calle igual que nosotros.
El fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo que los juzgados se hacían pasar por líderes sindicales y los señaló como parte de un nuevo hecho de conspiración.
Fueron condenadas por los delitos de conspiración, como ya lo he venido detallando, y asociación.
Alonso Medina, defensor de los 6 activistas sindicales, dijo a Martín Noticias que el fiscal desconoce lo sucedido en el juicio.
En ningún momento se planteó en el juicio el tema de actos terroristas. Simplemente el Ministerio Público refirió sobre unas actividades en un desfile el 5 de julio, sobre unas protestas pacíficas que se harían con pancartas, cosa que no ocurrió. Sin embargo, esto se planteó fue en un informe de contrainteligencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Bueno, converso ahora en Martín Noticias con la actriz cubana Aileen Zamora. Gracias y bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Aileen, guantanamera y a mucha honra, como dices tú. Cuéntanos un poco cómo inicias en el mundo de la actuación.
Bueno, yo realmente vengo estudiando arte desde niña. Yo estudié música hasta que tuve 15 años y ya a partir de ahí entonces empecé la carrera de la actuación en primero en la filial de la ENA y luego ya terminé Elisa. Hasta que salí de Cuba estuve todo el tiempo haciendo teatro.
Qué bien. ¿Te ha sido difícil, como dicen algunos que llegan acá a este país, ha sido fácil o difícil insertarte en el mundo artístico de esta ciudad?
Yo creo que me ha sido fácil insertarme, me parece que por la necesidad que con la que yo venía y con la necesidad con la que llegué a los Estados Unidos, porque en el tiempo de pandemia estuve esos 2 años así completamente desconectada y realmente llegué a los Estados Unidos con tantas ganas de hacer arte nuevamente que creo que esas mismas ganas me dio impulso para ir abriéndome camino poquito a poquito e ir conociendo a personas buenas, porque siempre cuando llega a los lugares y conoce a personas buenas te da muchas oportunidades y creo que eso fue un poco lo que me pasó.
¿Estuviste primero en Nueva York?
Estuve, ya después que llegué a los Estados Unidos, fui a Nueva York a un festival de teatro el año pasado, donde incluso el espectáculo de La Lupe, que es lo que estamos presentando ahora, cogió premio en el festival Monologando de Nueva York, que de hecho ayer mismo me dieron la noticia que estamos nominados a 3 categorías en los premios AT en Nueva York también, así que siempre como que Nueva York me ala.
Sí, eso estuve viendo en tu cuenta de Instagram. Como bien dijiste, por estos días estás presentando este unipersonal sobre La Lupe. ¿Cómo ha sido la preparación, Aileen? La acogida de la obra, ¿qué ha significado para ti encarnar a esta inigualable cantante cubana?
Realmente fue un super reto, porque uno viene de Cuba con cierto conocimiento trunco. Es como que uno no llega realmente a saber del todo cómo son las cosas o quién fue tal persona y así. Y La Lupe es una cantante cubana conocidísima que realmente en Cuba no te dicen o no te hablan de las cosas que vivió ni nada por el estilo. Cuando yo me toca encarnar el personaje, realmente me tocó tener que investigar, tener que leer sobre ella, conocer sobre la cantante como tal y la vida que le tocó vivir en Cuba. Y creo que fue muy bonito conocer esas noticias increíbles que uno va descubriendo sobre los artistas y las cosas que le tocaron vivir en Cuba. Es doloroso, pero fue un mundo bastante, bastante lindo.
La interacción con el público, porque he visto que te acercas a ellos en medio del espectáculo y me parece súper genial. Incluso cantas.
Sí, ahí vamos poquito a poquito.
Pero me parece genial esa manera de llegarle a la gente con el personaje y que interactúen.
Sí, incluso la gente me siempre me señala eso cuando termino de ver el espectáculo, que desde el principio trato de que la gente conecte y como que se vaya de la realidad y se meta en ese mundo de ficción al que lo estoy envolviendo, al que lo estoy invitando con el espectáculo.
¿Hasta cuándo va a estar esta apuesta de La Lupe, este unipersonal?
Va a estar hasta el 14 de agosto, o sea, mediados de este mes. Nada más quedan solamente 2 fines de semana, de esta semana y el próximo, así que ya lo saben.
Para los que están acá por Miami, ¿dónde pueden ir a verte entonces?
En la 1075 la Biscayne Avenida, es donde está el Maurice Ferré Park, que es la nueva locación de Microteatro Miami. Es una zona abierta súper hermosa, con vista al mar, hay parking, hay food truck, también venden sus traguitos para compartir y es un lugar con muy linda energía, la verdad. Es como un lugar para muy buen plan.
Sí. Aileen, después de esto, ¿planes?
Seguir, yo también estoy haciendo teatro para niños en la Sala Catarsis con Sandra Pérez y Norma Reina, la Marcolina que todos conocemos y recordamos de Cuba. Seguir un poco con el activismo anticomunista que también...
De eso te iba a preguntar. Cuba en tu corazón siempre. Me encanta como en tus redes siempre estás activa con tu cacerola, con tu olla, escribiendo ahí sobre activismo político. Cuéntanos un poco de esto también.
Sí, yo creo que es una necesidad y es una obligación, sobre todo por parte de los artistas. Que denunciemos, que no nos cansemos de denunciar, que incluso aunque nos parezca trillado, aunque nos parezca que quizás ya los youtubers y los influencers lo hacen, me parece que por compromiso todas las personas deberíamos tomarnos al menos un momentico cada día para denunciar algo o para actualizarnos, para saber qué es lo que está pasando, porque... Esto es un asunto de todos los días y si los comunistas no descansan para hacer todas las atrocidades y qué hacen, yo creo que nosotros que ya tuvimos la oportunidad de ser libres, tenemos que hacerlo, o sea, no nos podemos cansar definitivamente.
El futuro de Cuba, ¿cómo tú lo visualizas? ¿Cómo lo visualiza Ailín Zamora?
Yo tengo mucha fe, yo soy un poco positiva con respecto a ese asunto y lo llevo incluso a debatir con mis amigos porque siento un poco que estos son tiempos en los que la gente suele cansarse, suele sentir que es por gusto lo que está haciendo, que no recibe la respuesta del público de que esté aprendiendo algo por el estilo. Pero yo sigo positiva y enfocada y sé que realmente a la dictadura le queda muy poco y quizás por eso su comportamiento desesperado en los últimos tiempos de no saber realmente por dónde mover sus fichas, porque realmente el despertar de los cubanos libres a nivel fuera de los Estados Unidos ha sido súper grande. O sea, yo estaba viendo hace poco el trabajo que están haciendo los muchachos de Uruguay que también son artistas, incluso por el contenido que veo que están haciendo, y realmente uno se satisface porque uno dice qué bueno que cada persona, o sea, que cada cubano en cualquier lugar donde esté haciendo y esté positivo y en pos de la libertad que debe ser inmediata.
Pues Ailín, muchísimas gracias por haber conversado conmigo, muchísimas gracias por todo lo que haces por Cuba, éxitos en tu carrera, que te sigas sonriendo siempre, así que gracias.
Muchísimas gracias, un placer inmenso, y nada, aquí estamos para lo que sea, para lo que haga falta.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ocho:52 de la mañana. Gracias a todos los que siguen en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Bueno, y estaban escuchando a Ailín Zamora, esta chica está interpretando a La Lupe, lo hace de una manera genial. El mundo teatral acá en Miami es grande, hay muchísimas propuestas casi todos los fines de semana. Y bueno, ella está ahí dando... como se dice, dando lata y siempre presentándose en este lugar y bueno, interpretando un papel tan complejo y tan polémico como es el de esta cantante, La Lupe.
Bueno, prosiguiendo con las efemérides, tengo que ir salteando, cocinando el programa con efemérides salteadas para los amantes de...
¿Eh? ¿Tú sabes cocinar?
Calentar, más bien.
Por eso te gritan.
Bueno, para los amantes del béisbol, de la pelota, ¿saben quién era Papá Montero? Papá Montero era el apodo que le pusieron a Adolfo Luque, un famoso jugador de béisbol, pitcher en las grandes ligas. Nació en La Habana, habanero, el 4 de agosto, un día como hoy, de 1890, hace muchísimos años, y falleció también en La Habana el 3 de julio de 1957. Jugó en los años 30 y 31 con Los Ángeles Dodgers, que en aquel momento se llamaba así el equipo, Los Ángeles Dodgers, y con los Gigantes de Nueva York entre los años 32 y 35. Estuvo con los Gigantes en la Serie Mundial del año 1933 y fue el pitcher en el quinto y último juego de la serie frente a los Washington, a los Senadores de Washington. Luque fue el pitcher estrella en la temporada de 1920 y lideró el mejor año que tuvo fue con los Rojos de Cincinnati en el 1923, con 27 victorias y un promedio de carreras limpias de 1,93. No es fácil ganar 27 juegos y tener un promedio de carreras limpias de 1,93. Ahora mismo, en Grandes Ligas, un pitcher que tenga un promedio de 2,50 de 3 carreras limpias por juego tiene muy buen récord de carreras limpias. Luque en el año 1923 estuvo en 1.93 y en el 25 tuvo 2.63. Con la marca de 27 juegos ganados de Adolfo Luque, es el latinoamericano, el pelotero latinoamericano con más victorias alcanzadas en una temporada para un pitcher en la historia de las Grandes Ligas. Así que, bueno, pues Adolfo Luque. También nació un día como hoy Louis Armstrong. Louis Armstrong, enorme trompetista estadounidense. Mundialmente famosa su carrera. Un hombre que, Mike está buscando una música de Louis Armstrong, pero fue un trompetista, además cantante de jazz. Lo recordamos todos con esa voz ronca, y se trató de una de las figuras más innovadoras, más carismáticas en la historia del jazz. Probablemente el músico más popular, gracias a las habilidades que tenía y a una personalidad brillante, sin lugar a dudas, porque cuando se subía al escenario, Louis Armstrong era Louis Armstrong, pues transformó el jazz desde una condición inicial de música de baile a una forma de arte popular. Aunque cimentó al inicio de su carrera la fama sobre todo como cornetista y trompetista, más adelante la condición que él tenía como vocalista lo consagró como una figura internacionalmente reconocida y de enorme influencia para el canto jazzístico. Así que, Mikey, ¿tienes listo ahí a Louis Armstrong? Vamos a escuchar.
And in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Your heart and soul to me, and life will always be love and rose.
Como pasa con muchísima gente que tuvo una infancia difícil y pobre, supo crecerse sobre todas esas dificultades y llegar a ser un inolvidable. Con esa palabra creo que lo resumo todo. Bueno, vamos a terminar esta primera hora de Tempranito y de Mañana con este dúo que ya se separó, se retiró de los escenarios, el dúo Jazz, con la canción Situation.
Pick me up and shake the doubt, baby.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Nueve un minuto de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana, donde quiera que esté. Muchísimas gracias por sintonizar su emisora favorita, Radio Martí. Recuerde, hoy es 4-4 en la charada. Es gato, cuatro patas tiene el gato, pero cada uno sigue por un solo camino. Porque el gato no puede coger por cuatro caminos a la misma vez. Tampoco puede ir al mercado cuatro caminos porque no le van a dar.
En fin, las disertaciones tuyas, las profundas, cosas tan interesantes que tú cuentas acá. En fin. En fin, un saludo para todos los que están en la sintonía desde bien temprano con Tempranito y de mañana. Y bueno, un saludo para el cubano de Finlandia que está por ahí mandando muchísimas fotos, para todos los que están escuchándonos desde bien temprano. Mandy Quincalla, no sé por dónde anda, no ha saludado hoy, pero yo siempre lo saludo, aunque no escriba. Y recuerden que pueden hacerlo a tempranitomarti@gmail.com. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza.
Mandy Quincalla no está trabajando.
Está descansando a lo mejor.
Aprovechó que es el Día Internacional de la Cerveza. Para el Lobito, si nos está escuchando, nació en El Salado, San Luis Potosí. Un día como hoy, de 1952, y para los amantes del atletismo, se acordarán de Daniel Bautista, mexicano marchista, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y en la Copa del Mundo de Caminata. Yo recuerdo, era muy chiquitico en el año 1976, tenía unos años, y ¿qué?
¿Tenía qué?
¿Años? Y recuerdo a Daniel Bautista marchando en esa competencia que, caballero, es ahí camina apurado, como si estuviera cayendo atrás un perro durante 20 kilómetros. Es agobiante. Bueno, lo veía, los mexicanos tienen muchísimos marchistas muy buenos, muy buenos. Y Daniel Bautista fue uno de ellos. Y ganó esa medalla de oro. Después en Moscú casi estaba ganando. Le faltaba nada más que 2 kilómetros. Después de 20 por llegar a la meta y lo descalificaron. Por poco gana la medalla de oro también Daniel Bautista. Así que está de cumpleaños. Nació en 1952 en San Luis Potosí, en México. Felicidades a Daniel Bautista. Son las 9:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Las informaciones: 3 presos cubanos se plantan en huelga de hambre en la prisión de Arisa, en Cienfuegos, donde continúan reclamando el respeto de sus derechos humanos. Tomás Cardoso tiene la información.
3 presos, uno político y 2 comunes, se encuentran plantados desde el martes 1 de agosto en la prisión de máxima seguridad de Arisa, en Cienfuegos, donde fueron trasladados desde el campamento de trabajo forzado de Baldosa, penal de menor rigor, ubicado en la cabecera provincial, donde habían protestado y reclamado ante las pésimas condiciones en esa prisión, además del impago por su trabajo. Se trata de Rolando Fernández Rojas, preso político, miembro de la organización Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Informe el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Lo que sucede es que estos reclusos eran los que estaban protestando, exigiendo que entregaran colchones. Muchos presos están durmiendo en el piso. También estaban exigiendo tener una mejor alimentación. Y que a los presos que están trabajando en el puerto, en la agricultura, en el central, se le pague en tiempo y forma, porque en ocasiones se le paga a 2 meses casi de haber concluido su quincena de trabajo.
El órgano de justicia exigió que para ser trasladado de un campamento a prisión cerrada solo es aplicable si hay un nuevo delito cometido por los condenados. Sin embargo, el jefe del campamento se las ingenió para hacer el traslado como castigo por el reclamo que habían hecho, explica Juan Alberto.
El teniente coronel Guillermo González Mora, como no podía llevarlo a prisión, acusó a Rolando de desacato por realizar sus reclamaciones y protestas, incluso ante todos los demás reclusos. Y a Denisbel y Antonio los acusó de un presunto hurto cuando estaban de pase. Entonces, por ese motivo, lo envía a prisión bajo acusación. En el día de ayer, la policía de instrucción penal fueron a tomarle declaración y tuvieron que retirarse sin obtener su declaración, porque ellos se plantaron en huelga de hambre. Y han planteado que no le interesa regresar al campamento, que ellos pueden estar en el régimen severo cerrado. Ellos lo que exigen es que no se le puede imputar una causa fabricada por el teniente coronel Guillermo González Mora, sin evidencia, sin testigos, sin argumento y sin prueba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que haga valer el principio de reciprocidad en sus relaciones con el gobierno cubano. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Gabriel Salvia, director general de la entidad asentada en Buenos Aires.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su gobierno instruya a su embajador en La Habana a mantener nexos directos y transparentes con representantes de la oposición democrática en Cuba.
Como la Embajada de Cuba mantiene relaciones públicas abiertas con la oposición política del gobierno actual del Uruguay, que preside Luis Lacalle Pou, entonces la embajada del Uruguay en La Habana tiene como reciprocidad la facultad de establecer relaciones con los opositores al gobierno de Cuba, más allá que el gobierno de Cuba no reconozca la existencia de oposición política y que esté ilegalizada. En este caso, el país, Uruguay, que es un país democrático, tiene la facultad de tener relaciones con quien quiera, como la tienen en cualquier país.
En una carta enviada al gobernante de la Nación Suramericana, el director general de la organización, Gabriel Salvia, solicitó que los contactos de la Embajada de Uruguay en Cuba incluyan intercambios personales de sus diplomáticos con los opositores cubanos, ya sea en La Habana como en el interior del país, y reuniones en la sede de la legación uruguaya en la isla.
El 25 de agosto es el Día Nacional del Uruguay, entonces el pedido incluye que se invite a referentes de la oposición democrática cubana, algunos de los cuales estuvieron en Uruguay, como Johnny Sánchez, como Manuel Cuesta Morúa, y también, por supuesto, a familiares de presos y presas políticas.
CADAL recordó al mandatario de Uruguay las regulares actividades públicas de la sede diplomática cubana en Montevideo con políticos contrincantes de su gobierno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos logra mantener su política de restricciones de asilo luego de un fallo judicial. Los detalles en este reportaje de Yoconda Tapia.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló a favor de permitir que una regla que restringe el asilo en la frontera sur se mantenga temporalmente en su lugar, una decisión que es una gran victoria para la administración Biden, que había argumentado que la regla era parte integral de sus esfuerzos por mantener el orden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La nueva regla hace que se sea extremadamente difícil que se conceda asilo a las personas a menos que primero busquen protección en un país por el que viajan de camino a los Estados Unidos o lo soliciten en línea, e incluye espacios para excepciones y no aplica para niños que viajen solos. La decisión de la Corte otorga una suspensión temporal a una decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal la política y ordenó al gobierno que pusiera fin a su uso el lunes 7 de agosto. El gobierno acudió rápidamente a la Corte de Apelaciones para pedir que se permitiera que la regla siguiera en uso mientras se desarrollan las batallas judiciales más grandes en torno a su legalidad. Tres jueces falló 2-1 a favor de la solicitud del gobierno. El gobierno del presidente Biden dijo que la nueva regla de asilo era una herramienta importante para controlar la migración. Los grupos de derechos humanos presentaron una demanda diciendo que la nueva regla ponía en peligro a los migrantes al dejarlos en el norte de México mientras esperaban para obtener una cita en la aplicación CBP One que el gobierno está utilizando para otorgar a los migrantes la oportunidad de llegar a la frontera y buscar asilo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibe a los jefes negociadores de la guerrilla del ELN, entre ellos Pablo Beltrán. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Inédito encuentro entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. El presidente Gustavo Petro recibió el jueves a los jefes negociadores en Bogotá, en coincidencia con el inicio de un cese al fuego que estará vigente por 6 meses y que frenará otros delitos como el secuestro.
Para nosotros es muy significativo en un evento como este tener al presidente de la República. Valoramos su presencia y entendemos ese como su compromiso con el proceso de paz, que lo creemos de buena fe y buena voluntad y enaltece este proceso.
Beltrán dijo que no ha visitado la capital en 31 años. Vivió en clandestinidad en Colombia y desde 2018 reside la mayor parte del tiempo en Cuba, donde se instaló la cúpula guerrillera como parte del proceso de paz.
Nunca antes para nosotros habíamos tenido la oportunidad de, en un proceso de paz como este, tener un Consejo Nacional de Participación como el que tenemos acá. Eso para nosotros es histórico.
La reunión se celebró ante cientos de indígenas y campesinos con bastones de mando, miembros de organizaciones civiles, representantes de empresarios y militares. Petro retomó los acercamientos en noviembre de 2022 con la intención de lograr una paz definitiva con la organización insurgente nacida en 1964.
Me parece que quienes surgieron en el 64 como rebeldes, en otras generaciones hoy, deben estar aquí, al lado de la vida, al lado de su pueblo, al lado de las transformaciones. Es la hora. Así que bienvenidos a la paz.
El periodo de cese al fuego contará con la verificación de las Naciones Unidas. Petro también dialoga con disidentes de las FARC que dejaron las armas o las retomaron y con otros grupos paramilitares y pandillas aún en actividad.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:13 de la mañana. Exilda, ayer, antier, mencioné a uno de los antiguos parientes de Mike que vino en la expedición aquella de Cristóbal Colón. Y un día como hoy de 1946, en la isla La Española, el hermano de Cristóbal, Bartolomé Colón, fundó nada más y nada menos que la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, primera ciudad europea en América y que es hoy la capital de República Dominicana. Mike, me imagino que has ido a visitar la catedral de Santo Domingo, has estado ahí, la capital. Dice que sí.
Que sí. Pero bueno. ¿Por qué complicas todo y por qué siempre la coges con Mikey?
Ah, porque se me salió ayer que dije solo...
El cuero. Un niño tan bueno, porque si tú dijeras un muchachito malo, pero Mikey es super nice. Mikey es el peluchito, así yo le digo, pues, desde hace mucho tiempo.
Saludos a todos los dominicanos.
A peluchito dominicano.
Saludos a todos los dominicanos.
Bueno, seguimos acá ahora en Tempranito y de Mañana.
Son las 9:14 de la mañana.
Bueno,
tenemos ahora en sintonía, bueno, en sintonía no, tenemos ahora vía telefónica a una persona que no necesita presentación porque desde hace décadas, y no quiero decir muchas porque es un personaje de la radio y la televisión cubana conocida, pero hasta la saciedad. Estamos hablando de Carlos Otero, a quien le damos ya la bienvenida por primera vez aquí en el programa Tempranito y de Mañana de Radio Martí.
Hola, buenos días, ¿cómo están mi familia?
Muy buenos días. Un gusto tenerte acá tempranito y de mañana. Y
bueno, ustedes son los únicos que han podido lograr levantarme a mí a las 9 de la mañana.
Yo sé que es un esfuerzo grande y se te agradece muchísimo.
No, bueno, por favor, si para mí es un honor muy grande estar con ustedes.
Bueno, que hablar de ti, te conocemos, se quiere mucho el público cubano en Cuba, en Miami y en muchos lugares. Donde esté un cubano y hablemos de Carlos Otero, todo el mundo, bueno, pues se acuerda de ti y sabe perfectamente quién eres. Pero queremos hablar contigo acá de todo lo que estás haciendo nuevo ahora y bueno, el mundo de las redes sociales también cambia, el mundo del espectáculo. Y estás ahora imbuido en una nueva aventura que se llama La Hora de Carlos. Así que cuéntanos un poco de esto, cómo surge y cómo marcha La Hora de Carlos.
Bueno, yo siempre, cuando la gente me pregunta eso, yo siempre digo que yo ahora que estoy trabajando de verdad. Porque antes cuando uno estaba haciendo, en el caso mío, cuando hacía televisión, ya había un equipo que estaba preparando todo el show, yo llegaba, lo tenía todo masticado, como digo yo, era mucho más fácil, me daba mucho más tiempo para estudiar y todo, y ya después salía a las 9 de la noche ya con casi todo, casi que preparado. Ahora soy productor que no lo soy, soy buscador de talento que no lo soy, soy tantas cosas que no era y que he tenido que estar aprendiendo con el transcurso de este año y pocos meses que llevo al aire con La Hora de Carlos. Me siento bien, me siento feliz, me encanta porque no es igual que la televisión, o sea, yo estoy interactuando al mismo tiempo que estoy en vivo con la gente que está mirando las redes sociales, que me escriben cosas en el chat, y eso me gusta muchísimo porque en la televisión tú nunca sabes quién te está mirando, por qué te están mirando, qué quisiera decirte esa persona. Entonces, las redes vienen siendo como la radio audiovisual. O sea, ustedes transmiten en la radio. Pueden llamar por teléfono a las personas, ustedes tienen una interacción casi paralela con su público, que no sucede en la televisión. Y las redes me dan esa posibilidad. Yo me siento feliz, me siento contento, creo que hay que ir con los tiempos, familia, yo creo que hay que ir no modernizándose, pero sí avanzando un poco tecnológicamente, con cuanto a todo esto que está pasando con las redes sociales, que ha sido una cosa monstruosa, ¿no?, lo que se ha armado. Yo casi que empecé de último, porque yo hace rato estaba, no por dejar la televisión, sino por meterme en las redes, pero me puse a estudiar durante casi un año y medio a todos los influencers, las cosas que estaban pasando, cuáles eran las tendencias, que era lo que llamaba la atención. Estoy estudiando mucho YouTube también. Yo me acuesto todos los días 3:00, 4:30 de la mañana, porque todos los días sacan cosas nuevas en YouTube, tutoriales, y entonces uno tiene que estar empapado con esas cosas, ¿no? Pero me siento muy, muy bien, me siento feliz. Soy mi propio jefe. Transmito, no transmito. Quiero coger vacaciones, cogemos vacaciones cuando querramos el equipo, que somos prácticamente 5 personas nada más, y me siento de maravilla. Si me preguntas si extraño a la televisión, honestamente tengo que decirte que no. no le extraño, a pesar de que estuve 45 años haciendo televisión, porque esto me llena tanto, me da tanta satisfacción, me da ganas de vivir. Yo creo que ya la televisión está en una etapa que si no se reinventa, pues puede pasar a un nivel... Bueno, de hecho ya se están mirando. Hay muchas personas que ya no consumen televisión. Hay una nueva generación que apenas consume televisión. Y yo pienso que el futuro, sobre todo los canales locales, no te estoy hablando de las grandes cadenas, los canales locales en estos momentos están pasando por una crisis económica bastante, bastante grande, porque hay muchas personas que dejaron de verlo. Y si la persona lo ve, pues entonces no hay rating. Y si no hay rating, entonces los patrocinadores no les interesa invertir. Y es un poquito complicado. Lo que pasa es que tienen que reinventarse.
Claro.
Carlos, tú me imagino que sabes lo que es el cubo Rubik, ese cubo de cuadritos que se le da vuelta y se le
pone toda la cara. Sí, claro, que nunca pude armar.
cuando tú le das,
ya por somos ejemplo, dos.
Cuando tú le das un teléfono a un muchacho joven, ese teléfono en segundos saca la información que ese muchacho joven quiere, edita, graba eso. Para los cincuentones y los sesentones eso es un dilema, eso es un problema. Entonces, como gente de nuestra generación, ¿qué trabajo pasa no para pegarse a la velocidad de esta gente joven, sino para vincularse a un mundo que, como dices tú, nos cogió tarde?
Sí, eso, mira, la persona, a ver, de mi generación, yo tengo 65 años ya, una persona con 60 años todavía puede quizás coger la velocidad de andar en esto, en las redes sociales y toda esa historia. Las personas un poquitico ya de edad más avanzada, les cuesta un poco más de trabajo. Hay algunos que sí lo cogen porque entonces están los nietos, están los hijos, y está el bisnieto, y entonces te dice, mira, abuelo, esto es así, esto es así. Y entonces ese mundo, porque te voy a decir algo, uno rejuvenece cuando tú te superas. Yo me siento un chamaco, yo te lo digo, caballero, yo le dedico al teléfono aproximadamente unas 14, 15 horas diarias, porque siempre estoy pendiente de las cosas que están pasando. Después me siento en la computadora. O sea que yo le dedico a esto prácticamente de 24 horas que tiene el día, 20. A veces duermo 5 horas, a veces duermo 4 horas. A veces hay un día de relax que puedo dormir 9 horas, 10 horas, ya cuando estoy demasiado agotado. Pero es un mundo muy, muy interesante. Y eso, las personas mayores, o sea, las personas mayores, yo pienso que están consumiendo todavía televisión porque no le han cogido el ritmo a lo de las redes sociales. A mí me pasa. Yo en mi Facebook digo, caballero, váyanse para el canal, suscríbanse. Mira, aquí les voy a dejar el link. Pinchen ahí. Y cuando aparezca el canal, ustedes solamente hagan clic. Ya eso complica a la gente. Ya eso a las personas mayores los complica de una forma increíble. Tienen que buscar ayuda en el hijo, en el nieto, porque como que se pierden un poco, y eso es una falta de práctica. Otra puede ser quizás falta de interés. Y entonces cuando yo explico eso, me escriben después, okay, pero después ¿qué hago? Digo, claro. Coño, no hagan nada, simplemente hagan clic en suscribirse. También hay un error, muchas personas piensan que el hecho de suscribirte a un canal de YouTube es porque tienes que pagar.
Sí, eso pasa.
Y entonces la gente mayor dice, coño, espérate, que la cosa está muy mala. Déjame, no, coño, pagar no, coño, Carlos. Digo, los cabreros no tienen que pagar absolutamente nada. Y entonces la gente como que se pierde. La gente mayor, te decía, aún consume televisión por eso mismo, porque no, pero muchos han dejado de hacerlo por un problema de que la programación que le están ofreciendo a la gente no es de su interés. O sea, dime qué programa de algún canal local es interesante en estos momentos para los jóvenes, para las personas de 30 años, para las personas de 40 años, ninguno.
No, y también hay que hablar que el mundo de las redes sociales ha llegado, llegó para quedarse, y en medio de la pandemia llegó mucho más para quedarse, y a partir de ahí pues hemos tenido que reinventarnos todos. Eso está así, es así. Y además el poder de influencia que se tiene en las redes sociales también. En Cuba los jóvenes, como tú dices, y aquí y allá viven pegados de un teléfono, viven buscando información. Te enteras de todo por el teléfono. Cuando las manifestaciones del 11J fue por alguien que subió a las redes sociales lo que estaba pasando en la isla. Cuando sale un programa nuevo como este tuyo, la gente enseguida pasa la bola y dice, búsquenlo, vamos a verlo. Es así, indudablemente es así. Llegaron para quedarse y entonces tenemos que ir con estos tiempos, ¿no? Y te iba a preguntar también cómo vas armando el programa, así que sí.
Yo te voy a ser sincero, yo no veo noticias en televisión, porque es que la información de las redes sociales es tan amplia, es tan actual, es el momento, ¿tú me entiendes? Entonces yo, para ver una noticia en televisión, tengo que esperar a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche, pero con el teléfono en la mano me entra la notificación. Oye, que mira que pasó algo en Rusia. Oye, que mira que en Albania, no, pues es global, ¿tú me entiendes? Entonces, esa información, que también es cultura, no tienes que esperar encender un televisor para tú estar informado. Con un aparato pequeño en la mano, tú vives actualizado. Y viene una cosa peor ahora, que ya yo la estoy estudiando, es la inteligencia artificial.
Sí.
Que eso es una cosa, eso es un monstruo, lo que viene. Si eso de verdad lo desarrollan y todo eso, se van a quedar miles y miles y miles de gente sin trabajo.
Carlos, entre una planificación de un programa y la culminación del anterior, hay un lapsus de tiempo que te tomas para descansar. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes lidiar tú en el caso de ese stand-by en que estás preparando algo? ¿Cuánto tiempo te debes dar de descanso para desintoxicarse el cuerpo, la mente? ¿Y cuánto tiempo de más es peligroso en que puedas decir, espérate, no puedo estar fuera de la pantalla? Yo que soy una persona pública, un personaje de fama, que demasiado tiempo a lo mejor la gente me olvida. ¿Cómo lidias entre la culminación de un proyecto y el comienzo de otro?
Yo normalmente preparo los fines de semana, la semana completa. O sea, ya yo sábado y domingo, ya yo tengo que estar visualizando qué voy a hacer la próxima semana.
Pero entonces no descansas.
No, yo no descanso. Te estoy diciendo que es primera vez en mi vida que trabajo tanto, te lo juro, de verdad.
Pero es que si quieres que te vean y que el canal se mueva, no se descansa, es así.
No, para nada. Mira, hoy hay un ejemplo. Hoy yo no voy a transmitir. Hoy hay una situación especial de una de mi gente del show, que es alguien muy, muy importante dentro del show. Y yo dije, espérense un momentico, no vamos a coger lucha. No hay que buscar a nadie para sustituir a nadie momentáneamente ni nada. Nos vamos a transmitir y vamos a descansar. Lo merecemos. Yo pongo un programa repetido de los más antiguos, de los que la gente al principio no vio nunca porque no estaba suscrito al canal, y yo disparo ese show. ¿Tú me entiendes? Tenemos pensado coger vacaciones ahora dentro de poco. No tanto por mí como por el equipo.
Claro.
Y entonces ya yo tengo en mi mente, seleccionado en la computadora, los tres programas que yo voy a poner esa semana que vamos a estar de vacaciones. Incluso estaba pensando, en vez de poner los lunes, miércoles y viernes, como habitualmente yo transmito, poner diario un programa durante toda la semana, porque tengo material ahí bastante, bastante bueno. Entonces, ya yo organizo desde mañana, ya yo tengo organizada la semana que viene. O sea, yo no voy con el día a día. No soy un tipo tampoco que planifique mucho las cosas. Yo he tenido un invitado, por ejemplo, al show, y 5 minutos antes me ha dicho que no ha podido ir.
Eso es terrible, ¿eh?
Sí, claro.
Y entonces, no, al principio era una cosa horrible, pero ahora cuando me pasa es lo más fácil del mundo.
Claro.
Me voy para las redes. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Cuál es la última noticia? ¿Cuál es la tendencia? ¿Quién se fajó con quién? Déjame buscar por aquí. Déjame buscar. Y yo lo armo. Bueno, yo tuve que armar un programa en 5 minutos un día.
Es que hay mucho material también por ahí y que puedes utilizar demasiado, siempre. Hay demasiado. Y temas demasiado que se van quedando, Carlos. Oye, un gusto tenerte acá en Tempranito. Un gusto que te hayas levantado temprano para hablar con nosotros y con el pueblo de Cuba. Así
yo
que...
terminando, voy para la cama de cabeza.
Yo sé. Bueno, pues, éxitos. Éxitos y gracias.
Gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes, familia, y a toda mi gente de Cuba que está escuchando el show. Mejor dicho, este show de ustedes, no el mío. Pues, coño, buenos días. Que quizás no sean tan buenos. Fíjense, quizás no sean tan buenos. Pero es lo que más deseamos los cubanos que vivimos en libertad. De que usted algún día en Cuba pueda despertar respirando libertad, respirando democracia y, coño, viviendo una vida a plenitud como se merece.
Así es.
Pues muchísimas gracias. Seguimos ahora con el estado del tiempo. En el tiempo para Cuba se pronostica calor, chubascos, tormentas en el interior y sur del país, poca nubosidad en gran parte de la isla. En la tarde estará muy nublado en el interior y sur de Cuba con algunos chubascos, lluvias y tormentas. Las temperaturas estarán entre los 35 grados Celsius y serán superiores en partes del interior. En cuanto al mar, poco oleaje en la costa norte oriental y bueno, la mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve 31 minutos de la mañana de hoy, 4 de agosto de 2023. Exilda dijo que hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Sin embargo, un día como hoy, de 1693, en la región de Champaña, en Francia, un señor fraile, por cierto, de nombre Don Periñón, inventó el champán. Debería ser el día del champán, no de la cerveza.
Bueno, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Que cambie los días internacionales ahora? No puedo hacer absolutamente nada. Es el día que le
Don
voy a
Periñón.
Hacer.
Bendito sea ese monje benedictino que inventó, que descubrió la forma de los vinos espumosos. Día de la cerveza. Don Periñón tiene que ser el día de Don Periñón.
Bueno, tú decides, cerveza o vino.
Escucha.
¿Och?
¿Viste?
Rompió el micrófono.
Dice Mikey que por problemas del sindicato yo no puedo hacer efectos especiales en la isla. Perdón, Mikey, te voy a quitar el trozo.
Son
las 9:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El opositor Adrián Curunox fue trasladado el jueves a la prisión de Valle Grande, en La Habana, luego de permanecer 17 días detenido en una unidad policial del municipio Playa. Desde Miami, el expreso político exiliado José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, que integra Curunox, hizo la denuncia a Martín Noticias.
Se llevaron para la prisión de Valle Grande, acusado de lesiones a nuestro hermano, amigo, patriota, expreso político por 3 ocasiones, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia, promotor de Cuba Decide, Adrián Curuneao Steven, padre de 5 hijos. Estos terroristas hace poco se le metieron en su casa y le robaron todo. Todos los días lo detenían y los soltaban cuando los matones de la seguridad del Estado y policía les daba la gana. A sus hijos lo tenían en puro nervio. No había un día que no le hicieran la vida imposible. No podía salir a buscar alimentos para su familia porque ahí estaban los matones esperándolo para darle golpes y torturarlo. Hoy, después de tenerlo desde el día 17 de julio de este año 2023 en el técnico quinta unidad de playa con una acusación falsa, se lo llevan para la prisión donde ya tenían a su hijo Luis Enrique Fajardo Nápoles. Ustedes se suman a más de 1.037 presos políticos que hay en las cárceles castristas. La lista sigue creciendo. Vamos a estar al lado de ustedes siempre.
Y el Tribunal Municipal Popular de Santa Clara negó el otorgamiento de una licencia extrapenal por razones de salud en favor del preso del 11J, Javier Delgado Torna, de 54 años de edad, quien está en precarias condiciones de salud en el penal de Guamajal, donde fue retornado a inicios del mes de julio tras haber expirado el año de licencia por enfermedad que pasó en su casa, informa desde Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol.
El documento oficial que emitió el Tribunal Municipal de Santa Clara dice que se reunieron los jueces Lisandra Isabel Molina Trinidad, Gustavo Faife, que es el ponente, y Gilberto Andrade Quintana, y que decidieron que no se le debía otorgar la licencia penal, que debe permanecer en la sala de penados del Hospital Provincial Hernando Muñoz Castro acá de Santa Clara hasta que extinga su sanción, que es de 3 años y 6 meses, de los cuales ya han transcurrido. Hoy mismo Adrianita se personó en esta sala de penados a traer los medicamentos de Javier, porque ahí no hay medicamentos. Sabemos que las enfermedades que tiene que son bastante agresivas y son bastante complejas, los problemas cardíacos, la diabetes y la hipertensión, que los medicamentos están muy escasos para eso. Para nadie es un secreto que el Hospital Hernando Emiliano Castro en cualquier momento va a quedar hasta un salvoconducto para poder resolver cualquier situación de salud ahí, porque eso se ha vuelto un antro de perdición. No se entiende cómo, con un dictamen emitido por medicina legal, un hombre que lleva un año en su casa bajo una licencia penal ya, que fue emitida ahí en ese mismo tribunal, que el dictamen que actualmente existe, incluso argumenta que está mucho peor que cuando se le tocó la primera licencia de campeón. Sabemos que quien determinó toda la seguridad de Estado, que no lo determinaron ellos. Ellos son marionetas en este caso y de verdad que tristemente dan pena por el actual que tienen.
Delgado Torna cumple 3 años y medio de condena por participar en la manifestación en el poblado de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, sancionado por el presunto delito de desórdenes públicos y sufre de una cardiopatía agresiva. Además, es diabético e hipertenso y ha tenido que ser hospitalizado en varias oportunidades durante el tiempo que lleva encarcelado. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el jueves que Estados Unidos todavía no ha recibido una respuesta de China a la invitación que le ha extendido al recién designado ministro de Relaciones Exteriores chinos, Wang Yi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
A principios de esta semana, Washington extendió formalmente una invitación al recién designado ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, después de que su predecesor fuera destituido abruptamente de su cargo a finales de julio por el gobierno chino. El secretario de Estado Blinken. Él dice que todavía no tienen respuesta, pero que acaban de extender la invitación y esperaría que tengan la oportunidad de verse y continuar las conversaciones importantes que él tuvo en Beijing. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado que estaba dispuesto a mantener comunicaciones con Estados Unidos sobre una posible futura visita de Wang a Washington, pero no proporcionó más detalles. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declara no culpable de cargos de conspirar para alterar el resultado de las elecciones estadounidenses en el 2020. La agencia AFP informa.
Donald Trump compareció el jueves ante la justicia, acusado de conspiración para cambiar el resultado de las elecciones de 2020. El exmandatario de 77 años arribó poco antes de las 4 de la tarde a un tribunal de Washington, donde se declaró no culpable de los cargos de los que se le acusa. Horas antes, Trump había acusado en redes a su rival, el presidente demócrata Joe Biden, de haber ordenado al Departamento de Justicia que le atribuyera tantos delitos como se pueden inventar. El fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el conteo de votos en las presidenciales, una inculpación inédita y especialmente grave, dado que en aquel entonces era presidente en ejercicio. Las autoridades desplegaron fuertes medidas de seguridad en torno al juzgado, donde se reunieron manifestantes a favor y en contra del expresidente. El fiscal declaró esta semana que quiere un juicio sin demora, por lo que podría coincidir con la campaña por las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump quiere ser candidato. Al día de hoy es el claro favorito para las primarias republicanas.
Y en Venezuela, trabajadores públicos están protestando por las fuertes condenas de prisión impuestas a 6 sindicalistas. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El llamado es hoy a toda esa fuerza represiva del gobierno a que entiendan que están violando los derechos humanos.
Trabajadores públicos venezolanos protestaron este jueves por la sentencia contra los 6 activistas sindicales: Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho, condenados a 16 años de prisión. Denunciaron que la Constitución es utilizada para apresar a dirigentes políticos y sindicales, tal como dijo el coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar.
Ellos nos están mandando un mensaje a todos los dirigentes sindicales que esto es lo que nos espera a nosotros. Y a nosotros lo que le decimos nosotros al gobierno, lo que le espera es lucha. Maduro, tú fuiste sindicalista, aguanta tu pela, porque ahora que el movimiento sindical se va a levantar y va a seguir.
Lady Brito, trabajadora pública, denunció que juzgaron a esos 6 trabajadores por hacer lo mismo que hace ella, protestar por sus derechos laborales.
No vamos a callarnos. Eso lo vamos a defender hasta que la libertad de esos 6 luchadores esté en la calle igual que nosotros.
El fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo que los juzgados se hacían pasar por líderes sindicales y los señaló como parte de un nuevo hecho de conspiración.
Fueron condenadas por los delitos de conspiración, como ya lo he venido detallando, y asociación.
Alonso Medina, defensor de los 6 activistas sindicales, dijo a Martín Noticias que el fiscal desconoce lo sucedido en el juicio.
En ningún momento se planteó en el juicio el tema de actos terroristas. Simplemente el Ministerio Público refirió sobre unas actividades en un desfile el 5 de julio, sobre unas protestas pacíficas que se harían con pancartas, cosa que no ocurrió. Sin embargo, esto se planteó fue en un informe de contrainteligencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con el Silver. Siempre tempranito. Y Jacobino.
Evita. Sí, mi vida, ¿cómo estás? Sí, yo sé que hoy es tu cumpleaños. Te voy a saludar hoy. Oye, espérate, que estoy en el aire. Son las 9.
Se pone hasta nervioso y tumba todo.
Tumba el termo.
Wow. Siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Eso no es un teléfono antiguo nada, chicos. Eso
siempre
es
lo
eso
mismo,
es,
siempre lo mismo.
Eso es.
Dale, mi vida.
Parece,
vamos.
Parece agua.
Vamos.
Son las 9:42.
¿Y qué?
¿Eh?
¿Y qué? ¿A quién te estabas presentando?
Ah, es que ya, ahora tengo Eva Amaral, que está de cumpleaños hoy, esta cantante, compositora española del grupo de rock Amaral, está de cumpleaños, nació en Zaragoza. Yo soy de ahí.
Sin besos de despedida, sin palabras bonitas.
Deliciosa, tiene una voz para sentarse a escucharla. Dicen los que no son sordos como yo, que es una de las mejores vocalistas de rock españolas que hay hoy.
Sigue dándote
hoy
golpes
en
así.
Día en España. Así que muchas felicidades a Eva Amaral. De los gustos míos, pasamos ahora a los gustos de Mike.
Y es que cumple años, bueno, nació, falleció un día como hoy, 4 de agosto de 1930, Siegfried Wagner. ¿Quién fue este señor? Fue hijo del compositor alemán muy famoso, su papá, Richard Wagner, quien tuvo a su cargo el Festival de Bayreuth entre 1908 y 1930. Hemos escogido una de las piezas de su hijo, Siegfriedito, para Delicia de Mike. Vamos a escuchar.
Verfallen, verloren ist dir, wer das Fürchten nicht gelernt. In mir das Hausen hörst du mir Pinkus, ich dem, der das Fürchten kennt.
Y llora y todo, Mike.
Das Lieschen.
Sigue, sigue lo poniendo, no te cohibas. Bueno, ya. Tú no. Vamos ahora a un inmortal, un señor que nació en Sagua la Grande el 11 de febrero de 1903 y falleció en Madrid el 4 de agosto, un día como hoy de 1977, Antonio Abad Lugo Machín. Todo el mundo sabe que estamos hablando de Antonio Machín, ese enorme cantante de boleros y de música popular en general. Vamos a escucharlo.
Desprecia su color. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba. Tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos.
Bueno, es un poema llevado a canción, es un poema original del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. La canción Angelitos Negros, pues nadie la ha cantado mejor, para mi gusto personal, nadie la ha cantado mejor que Antonio Machín. De hecho, hace unos años se escogieron las 100 mejores canciones por votación popular en España, y Angelitos Negros ocupaba un lugar entre esas 100 canciones. Así que fíjense lo inolvidable de esta canción. Hay una estatua en homenaje a Antonio Machín en la ciudad de Sevilla, en España. Así que, nada, Antonio Machín falleció un día como hoy, 4 de agosto de 1977, en Madrid. Exilita.
Sí. ¿Qué más?
Ah, también, un día como hoy, nació, y saltamos de los músicos a estas personas que no tienen nada que ver con la música, un corredor de fondo, un atleta estadounidense, Glenn Cunningham. Un día como hoy, 4 de agosto de 1909, este señor marcó récords mundiales para la milla, los 800 metros y para los 1500 metros. ¿Por qué traigo a colación la historia de este señor mencionándola muy brevemente? Y es porque cuando tenías 8 años nada más, este señor sufrió un grave accidente. Se incendió la escuela donde se estudiaba al lado de su hermano de 10 años de edad. No sobrevivió el hermano de Glenn, Floyd, no sobrevivió. Pero las piernas de este señor, de Glenn Ford, sufrieron graves quemaduras. Tanto fue así que se quemó que los médicos recomendaron la amputación. Sus padres decidieron que no le amputarían las piernas. Los médicos le dijeron que nunca iba a volver a caminar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues empezó a hacer con gran determinación masajes que le dieron sus padres. Le permitió esto recuperar gradualmente la capacidad de caminar y después correr. De pasar a que te digan los médicos que te van a amputar las piernas, a que tú después seas un recordista mundial para la milla, los 800 metros y los 1500 metros, da fe de la férrea voluntad de este señor. Así que cuando alguien le dice a usted, y a mí me han dicho en lo particular, y a Exilia, y a Mike, y a Alejandro, en cualquier momento alguien nos ha dicho, no, no puedes lograrlo, o no puede ser, uno tiene que perseverar y uno tiene que creer en sí mismo. Y este señor, creyó en sí mismo y con la ayuda de sus padres no solo caminó, sino que se convirtió en campeón mundial. Así que traigo esta historia para ilustrar la necesidad que tiene el ser humano de sobrepasarse a sí mismo. También un día como hoy del año 1960 nació en España, específicamente en Valladolid, un señor político español, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno de España entre los años 2004 y 2011 por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. También, y fíjense qué enorme coincidencia, este señor, primer ministro de presidente de gobierno de España, y también aquí en Estados Unidos nació el 4 de agosto de 1961 otro político estadounidense, tan político que llegó a ejercer el puesto de presidente del país, el presidente número 44, y estoy hablando de Barack Obama, quien está de cumpleaños hoy porque nació en Honolulu el 4 de agosto de 1961. Antes había sido senador por el estado de Illinois del 2005 hasta el 2008. Y obviamente fue presidente por 8 años consecutivos, del 20 de enero del 2009 al 20 de enero del 2017. Así que está de cumpleaños. Muchas felicidades para el presidente Barack Obama. Siempre a los que fueron presidentes se le sigue dando el título de presidente. Hay títulos que se quedan para siempre, como el cargo de embajador y así, se le dice por respeto presidente. ¿Esa musiquita?
No sé, yo no mandé a... Ah, es un happy day. Ah, Mikey, tienes que avisar. Un saludo para Mario, que nos escucha desde Cuba. Vamos a seguir entonces hablando de música cubana, ya que mi colega terminó con sus efemérides del día de hoy. Y bueno, las uniones musicales siempre son muy aceptadas por el público, y más cuando son dos artistas queridos por la audiencia. Esta vez son el Misha y Jacob Forever.
¿Quién me iba a decir a mí que todo vive tan ok? Que yo iba a estar manejando por el medio del freeway. 100 millas muerto de la risa, fumando un tabaquito. No tuve ni bicicleta y ahora tengo un carrito. Estoy pegado en Miami, sonando por Puerto Rico. Y lo que veía grande ahora me queda chiquito. Es un pa' aquí, un pa' allá. La vuelta que da la vida. Que hoy estás abajo, mañana arriba. Es un pa' aquí,
un pa' allá. Y el tema se llama Vuelta que da la vida, y bueno, se han unido en este nuevo tema que habla de la superación y cómo la vida te lleva a lugares inesperados. Como dice la canción, lo mismo que sube, lo mismo que baja, porque la vida es así, de vueltas, de cosas que no contamos. La producción llegó con un videoclip incluido que cuenta la historia de dos obreros que están en una construcción y se hallan un maletín lleno de dinero. Eso es lo que lleva el videoclip, pero en sí la canción hace referencia especialmente a la vida de estos dos artistas y de cómo han triunfado con su música. Mikey está llevando el ritmo, señores, y este hombre que tengo a mi lado no se ha movido para nada. Él no ha sentido la música. Bueno, la canción tiene cientos de comentarios en YouTube, la gente le gusta muchísimo, los han elogiado porque es un tema bastante pegajoso y habla de eso, señores, de la vida. Hoy estás aquí, mañana ya, una vez estás abajo, una vez estás arriba. La vida cambia, la vida te pone cosas en tu camino y tienes que seguir para adelante, como lo que dicen ellos, las vueltas que da la vida.
Mañana arriba, es un paquito, la vuelta que da la vida.
bailes mucho en esa silla que se la vas a romper, y cuando Fabio regrese se va a encontrar la silla rota, por favor.
Quiero que estás gozando. No, no, no. Hace bien.
Para, para. Ahí.
Al final sacó sus pasillos de los años 70. Nos vamos.
Nos vamos con cambio de frecuencia.
No, viento, 3. Tierra y fuego. Let's groove. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, sí, sí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.